Volviendo a la Biblia.
Y dice de la siguiente manera, Josué capítulo 1, versículos 1 al 4. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Hoy estaremos dando inicio, mis hermanos, a una serie de sermones titulada Mantengamos buen ánimo. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen ánimo para estar en la obra del Señor, para estar en la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes tengan buen ánimo en sus hogares, tengan buen ánimo en sus estudios, estén de buen ánimo para las cosas que hacen todos los días, o cuántos estén desanimados. Si todos tienen buen ánimo, pues excelente. Pero lamentablemente el desánimo tarde o temprano va a tocar a nuestras puertas. Algún día va a presentarse el desánimo y nos va a afectar mucho. Por eso es importante que consideremos lo que nos enseña la palabra de Dios para mantener buen ánimo. Mantengamos buen ánimo. Desde luego, cuando escuchamos un tema como este, a veces alguien pudiera pensar que resulta difícil creer que podamos mantener un buen ánimo, siendo que existen muchas razones o muchas circunstancias para estar desalentados. Si leyeron con atención el pasaje bíblico, ahí se inicia la historia con una mala noticia. Se presenta la historia con una noticia grave. Dice el pasaje: mi siervo Moisés ha muerto. ¿Y quién era Moisés? Cuando nosotros no conocemos a alguien y sabemos que muere, pues no nos preocupa mucho, ¿verdad? Decimos, pues se murió fulano de tal, y todos los días mueren personas, todos los días está muriendo gente, hoy mismo están muriendo personas, y nadie de nosotros se siente triste, desalentado, preocupado, nada, hasta que muere alguien cercano a nosotros, alguien a quien estimamos. ¿Y quién era Moisés para el pueblo de Israel? Bueno, Moisés fue un hombre que era de familia levita, nació en Heliópolis, una ciudad muy famosa en el Bajo Egipto, y fue adoptado por la hija de Faraón y educado en toda la sabiduría de los egipcios. Era un hombre preparado, un hombre educado. Él llegó a ser un varón poderoso en sus palabras y obras, de tal suerte que era una persona amable. No solamente porque era un hombre que a la postre fue temeroso de Dios, sino que también fue un siervo de Dios, un hombre que se entregó a la obra de Dios. De tal suerte que los egipcios lo querían mucho, lo amaban como persona importante, hasta que finalmente dejó Egipto por circunstancias difíciles, conflictivas, ahí con su mismo pueblo, y porque desde luego él era un hebreo, él no era egipcio. Y durante su exilio, que fue un periodo de alrededor de 40 años, se casó con Séfora, hija de Jetro. Se dedicó a pastorear ovejas. Y entonces fue llamado por Dios en aquella zarza ardiendo y recibió el llamado de Dios para libertar a su pueblo de la cautividad en Egipto. Y eso exactamente fue lo que hizo. Moisés fue líder del Éxodo, llevó al pueblo al Sinaí, ahí se convirtió en legislador, entregando los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel. Guió a los israelitas desde el monte Sinaí a las fronteras de la tierra prometida, pero precisamente cuando estaban ahí en las fronteras de la tierra prometida, él finalmente murió. ya el pueblo no lo volvió a ver. Podríamos decir que Moisés fue un gran profeta, un general, un administrador, un legislador, un estadista, un liberador, poeta, historiador, etc. Fue un escritor, historiador, un hombre amado por los hebreos. Así que para ellos no es una buena noticia. Y de hecho para muchos fue una gran tragedia. ¿Quién los iba a guiar ahora para la conquista de la tierra prometida? Al parecer las esperanzas podían ahí terminarse. Porque el pueblo de Israel tendía a desanimarse fácilmente. Era un pueblo menguante, era un pueblo que un día estaban muy animosos, con mucha fe, entregados a Dios, y al siguiente día estaban desanimados, apartados de Dios, alejados de Dios totalmente. Recordamos aquella escena vergonzosa cuando Moisés subió al monte, ¿verdad?, para recibir la ley de Dios, y el pueblo dijo, pues Moisés ya no vino, quizás ya se murió, quién sabe qué le pasó, y se entregaron a la idolatría y comenzaron a hacer toda clase de perversiones. Entonces era un pueblo menguante. Y cuando se escucha que Moisés ha muerto, pues entonces pensamos en algo que sin duda trajo desánimo al pueblo. Porque es eso precisamente lo que comúnmente afecta nuestras emociones. Al estar desanimadas, las personas se sienten desmoralizadas, se sienten con un sentimiento de derrota, de flaqueza emocional, con fuertes episodios de tristeza, apatía, desgano y abatimiento. Las personas desanimadas incluso se sienten decepcionadas de todo. No solamente de todo, no solamente de los días, sino se sienten decepcionadas incluso de todas las personas, hasta de sí mismos. Este estado emocional se hace presente sobre todo cuando se pierde el empleo, cuando se tienen problemas económicos, cuando se sufre la pérdida de un ser amado, cuando se pierde la salud, cuando se sienten decepcionados de los padres, cuando los padres se decepcionan de los hijos por malas decisiones, o porque en el trabajo no lo reconocen, o porque no lo reconocen en su casa, o porque no lo respetan en su hogar, porque no es amado, porque no es valorado. La persona empieza a sentirse desalentada. Ya no tiene ganas de continuar, de seguir en la vida. Entonces, ¿por qué tratamos este tema? No, nadie me dijo a mí, hermano, tráiganos un tema para combatir el desánimo que hay en la iglesia. No, 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 jamás. Pero lo tratamos porque es un problema muy común. Es un problema muy común porque los problemas que provocan el desánimo son muy comunes. El desánimo es sumamente peligroso. El desánimo nos lleva a tener pensamientos equivocados. Y con los pensamientos equivocados vienen deseos equivocados. Y con los deseos equivocados vienen acciones equivocadas, vienen palabras equivocadas y hasta oraciones equivocadas. Hay quienes en un estado de desánimo oran a Dios y le dicen cosas que no son correctas. Vamos a ver un ejemplo. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 4, y no pierdan por favor Josué, donde estamos, no lo pierdan. Mire, ahí tenemos a un hombre desalentado, desanimado. Primer libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 4. Y dice que él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, ahí va a orar a Dios. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Fíjese la oración de este hombre. Se fue al lugar equivocado, tuvo pensamientos equivocados, tuvo deseos equivocados, tuvo palabras equivocadas y tuvo una oración equivocada. Eso es lo que provoca el desánimo. Eso es lo que hace el desaliento. Así es de grave el desánimo. Así es como puede dañarnos el desánimo. Hay hermanos incluso que, a pesar de que conocen la palabra de Dios, a pesar de que conocen las promesas de Dios, a pesar de que en un tiempo tuvieron temor de Dios, terminarán en el infierno por el desánimo. Dicen, ya no voy a ir a la iglesia, ya no me voy a congregar más, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto otro. Y entonces comienzan a tener pensamientos incorrectos. La persona que no está desanimada dice, pero ¿por qué piensas de esa manera? Precisamente porque está desanimado. Pensamientos incorrectos, dice, no, ya no quiero ir, es más, todos ahí me caen gordos. Hubo un tiempo donde comía con todos y ahora todo el mundo le cae mal. Dice, nah, ya no aguanto, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a llevar visitantes, porque ¿para qué los llevo? ¿Para qué? Si ahí no pasa nada, no hay nada ahí, ya mejor. ¿Qué está haciendo? Está tomando la decisión de terminar en el infierno apartándose de Dios. Y hasta alguien podía decirle, oye, vas a terminar en el infierno, ¿qué importa que termine el infierno? No me importa. Así como este hombre se fue al lugar equivocado, vinieron pensamientos equivocados, sentía ganas de morirse y le dijo a Dios, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres, mátame mejor. He ahí el producto del desánimo. Entonces hay muchas y diversas circunstancias en la vida que producen desánimo. Las malas noticias por la violencia y la maldad que van en aumento día con día. La crisis económica, el desempleo, la falta de salud e incluso hasta la rutina que llevamos como empleados de alguna empresa o en la escuela y nos hacen sentirnos desanimados. Terminamos el día o la semana con un sabor de boca desagradable. Los días, aunque estén bonitos, comenzamos a verlos grises. Nada nos gusta. Entonces, ¿cómo trata Dios con el desánimo? ¿Cómo lo hace? Dios es sabio y Dios nos conoce muy bien. Dios sabe cómo reaccionamos ante las circunstancias de la vida. Y entonces les dice algo que es una realidad. Mi siervo Moisés ha muerto. Esa es una realidad. Podríamos decir, ¿por qué Dios no lo omitió? Bueno, porque ¿de qué sirve omitirlo? Es una realidad. Dios puede omitirlo, pero es una verdad. Moisés ha muerto. Él ha dicho, ha muerto. Hay algunos teólogos que dicen, Moisés no murió. Bueno, ahí dice Dios que sí. ¿Verdad? Ahí dice, mi siervo Moisés, ¿qué? Ha muerto. Se murió. Es una realidad. Y aunque lo evitara Dios mismo, es una realidad que no puede esconderse. Y así son los problemas en la vida. No puede esconderse. Tarde o temprano llega el cáncer. Tarde o temprano llega la diabetes. Tarde o temprano llega la enfermedad. Tarde o temprano llega la muerte de un ser querido. Tarde o temprano lo dejan sin empleo. Tarde o temprano se cae, se golpea y ya no puede hacer las cosas. Y las tragedias vienen y no pueden evitarse. No hay manera de evitarse. Entonces, ¿cómo trata Dios con el desánimo? Bueno, veamos cómo lo trata. ¿Cómo hace Dios? El texto dice ahí en Josué, donde estamos. Nosotros debemos aprender esto que va a hacer Dios ahora. Vea cómo trata Dios con este asunto. Hay una realidad. Moisés ha muerto, esa es la verdad. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero fíjese la velocidad con que se mueven las palabras. Fíjese la velocidad con que se mueven las palabras de Dios de un evento a otro. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Notó la rapidez? ¿Se fijó qué rápido? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y haz esto y esto y esto otro y esto otro. Ahora pues, dijo Dios, e indicó el siguiente paso. Así es como trata Dios con las tragedias. Él sabe que el desánimo puede golpear al pueblo. O quizás ya algunos al escuchar mi siervo Moisés ha muerto, ya se sienten desmoralizados. Pero inmediatamente va con Josué y le dice: ahora pues, haz esto. La entrega y la descripción de la misión para Josué son tan veloces que se torna enfático el trabajo que tiene que hacer Josué ahora. Se torna enfática la misión a tal grado que el evento trágico se desvanece pronto para enfocar la atención de Josué en lo que viene adelante. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y haz esto y haz esto. El evento trágico, la tragedia, la desgracia, se va quedando en el olvido, se va quedando allá, se desvanece para tomar acción en lo que viene adelante. Así es como Dios trata con las tragedias. El enfoque de Josué no es la tragedia, ni tampoco la necesidad de un líder poderoso, ni siquiera el dolor, sino la acción inmediata en la misión que tenía por delante. Dios no permitió que la congregación de Israel, ni tampoco Josué, se detuvieran pensando en ese evento trágico. No se habla de luto. No hay un luto ahí, ni siquiera dice: hey, estés en 40 días ahí, llorándole a Moisés. No, 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 ni eso. No hay nada, nada de descanso. No hay tiempo ni para llorar. Rápido, dice, muévanse. No permite que Josué se detenga en eso para nada. No hay días de pena. Sencillamente Dios mueve todo el asunto hacia adelante, porque lo que está adelante es lo que realmente importa, no lo que está atrás. Y nosotros tendemos mucho a quedarnos con lo que está atrás. Tenemos esa costumbre siempre. Yo veo, por ejemplo, a veces los viejitos, ¿verdad?, que ya no pueden, ya no tienen mucha fuerza para hacer cosas, como siempre ellos viven en la historia. Viven con la historia y para la historia y de la historia, siempre. Siempre, no, mijo, si viera yo cuando tenía su edad, y luego los jóvenes hasta se aburren. Dice: ándale, ahí viene el hermano este, anda, vamos, vamos, porque nos va a empezar a contar de su historia y de esto y lo otro, y ya, pues ya. Y nos gusta mucho cuando no vemos otro remedio quedarnos en el pasado. Cuando viene algo malo, las mujeres rencillosas, ¿verdad?, que un hombre les hace algo, se quedan en la historia. Es que tú hace 3 años me dijiste esto y esto otro. Es que tú, acuérdate, hace tiempo cómo me hablaste. Y siempre estamos en el pasado. Siempre nos gusta quedarnos en aquello, especialmente cuando nos lastima. Pero el pasado ya no importa. Ya aconteció, ya sucedió. ¿Qué es lo que importa? Lo que viene adelante es lo que importa. Entonces, a veces hay palabras que las personas nos dicen, las cuales nos lastiman tanto que llegamos al punto de desanimarnos. La crisis económica, los problemas familiares, malas circunstancias que de día a día nos golpean. Entonces, ¿cómo mantener buen ánimo en medio de un mundo tan gris y lleno de aflicciones? ¿Cómo mantener el ánimo si a nuestro alrededor todo es muerte, corrupción y decepción? Ahí está el problema. Todos sabemos eso porque todos siempre estamos viendo eso. Ahí nos mantenemos. Mientras sigamos manteniendo nuestra vista en cosas como esas, y mientras nuestra felicidad como personas esté dependiendo de nuestro bienestar físico, o nuestro bienestar económico, o nuestro bienestar social, entonces el desánimo constantemente nos va a visitar. A veces en las redes sociales, ¿verdad?, pone gente una foto ahí con un sombrero y una sonrisota bien grandota y chor y ahí en la alberca o en la playa, y usted está ahí encerrado en su casa ahí todo deprimido, y luego ve la foto y se pone peor. Dice: mira, ay, soy un miserable. Y usted está viendo su desgracia cuando usted tiene una vida. Tal vez no esté en ese lugar, pero puede estar haciendo otra cosa valiosa para su bien. Entonces debemos evitar el desánimo exactamente como Dios lo hizo con Josué. Exactamente como Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Sí, las situaciones difíciles son inevitables. La muerte es inevitable. La enfermedad es inevitable. La crisis es inevitable. Sin embargo, no debe mantener su atención y gastar sus energías en ellas, sino en lo que está delante de usted. En eso hay que gastar las energías. Delante de usted está su vida. Delante de usted está la vida de sus hijos. Delante de usted está glorificar a Dios. Delante de usted está la obra de Dios. Y delante de nosotros finalmente está el cielo. Está la tierra prometida delante de nosotros. Que nos quedamos sin empleo, que la enfermedad, que esto. Deje de ver eso y enfóquese hacia adelante. Allá está el cielo, allá está la tierra prometida y hay que continuar ahí, hay que gastar las energías en eso, en llegar al cielo. Pues es que murió mi abuela y mi abuela era muy buena. Bueno, pero no va a hacer nada usted. Con estar llorando no la va a sacar de la tumba. Con estar ahí llorando y lamentándose y estancado, no la va a sacar de la tumba. Ni se va a curar de la enfermedad que le diagnosticaron. Dice, es que yo pensaba que estaba sano y me acaban de decir esta mala noticia y me siento muy mal. Bueno, así se va a enfermar peor. Mejor hay que aprovechar la poca vida que le queda. Al máximo, al máximo. Josué recibió una misión. Dios le dijo, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y esto es interesante, porque alrededor de la misión siempre el desánimo está acechando, hermanos. El desánimo se presentó con la muerte de Moisés. Y Dios dijo, hey, no se me detengan ahí, vayan a hacer esto. Pero el desánimo no descansa. El desaliento no descansa, el desaliento siempre está ahí al acecho, siempre va a estar ahí acechando, siempre va a estar esperando el momento oportuno para meterse al corazón. Y mire, la misión misma representa un posible desánimo para Josué, la misión misma. ¿Por qué? Porque la misión no es sencilla, la misión no es fácil. No era sencilla, ¿por qué? Porque tenía que llevar a la tierra prometida nada más y nada menos que al pueblo de Israel. Imagínense, un pueblo complicado de dirigir. Es un pueblo bien difícil. Moisés batalló mucho con ese pueblo. En una ocasión hasta perdió la paciencia. Aquella vez cuando golpeó la peña y dijo, ándeles, ahí está el agua. Y siempre estaban sacando de quicio a Moisés. Dios mismo batalló mucho con el pueblo de Israel. Y Josué conoce a su pueblo, él es israelita. Él sabe cómo es su pueblo, sabe qué clase de pueblo es y qué difícil es para este pueblo rendirse ante Dios. No, primero se rinden a las circunstancias. Él sabe que este pueblo fácilmente se aleja de Dios, fácilmente dudan, fácil en cuanto ven algún obstáculo dicen, vamos a morir aquí, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto allá recibiendo latigazos, haciendo adobes como esclavos ahí detenidos. Fácilmente era un pueblo que se desalentaba. Pero Dios le dijo, tú vas a meter a este pueblo. Entonces ahí está la primera razón para desanimarse, el pueblo. A veces, como miembros de la iglesia, nos desanimamos por los hermanos con los que nos tocó hacer la obra de Dios. Yo a veces le decía a mi esposa, en el pasado, siempre le decía, siempre ando buscando yo contactos que quieran estudiar la Biblia en sus casas, siempre. Y ahí andamos buscando contactos, y digo a mi esposa, siempre me toca gente que no sabe leer o que están enfermos. Siempre. Nunca me toca toca gente sana, nunca me toca gente en buen estado social. No, no, siempre me dicen que sí, les dé un estudio bíblico y siempre es gente enferma, gente que no puede salir de su casa, gente que está en cama, gente que no sabe leer, no saben escribir, y tenemos que lidiar con eso. Y a veces incluso en la iglesia quisiéramos otros miembros. ¿No les ha pasado alguna vez eso? Quisiéramos otros miembros. Ay, si fuera otra gente la que estamos aquí, ¿es posible hacer la obra con esta gente que es inmadura? Es que, hermano, usted no conoce a la iglesia donde yo soy miembro. Son conflictivos, son chismosos, son carnales, son faltistas, son criticones, son flojos, son negativos, tienen falta de fe, son ignorantes, están enfermos, en fin, un montón de negativas, y decimos, pues es que aquí no se puede hacer la obra. Me desaniman, me siento desanimado con estos miembros, estos hermanos que me tocó. Si nos cambiamos de otra congregación, a veces decimos, ay, cómo extraño la otra congregación. Allá sí estaba muy bien, allá todo era pues diferente, había otro ánimo, había otra, convivíamos mucho. Aquí no, aquí no te da ni un pan, y eso me desalienta, ¿verdad? Y empezamos, quisiéramos otra clase de gente, otros miembros. Entonces dice, ¿para qué seguir? ¿Para qué traigo visitantes? ¿Para que los corran? Yo he escuchado mucho eso. Mucho he escuchado eso. ¿Para qué voy a traer visitantes? ¿Para que los corran? ¿Para que vean a esta hermana o a este otro o a todos los hermanos? Ya no voy a predicar, ya no voy a invitar a nadie. Es más, voy al culto, participo de todo y en cuanto termine me salgo, pero rapidito, así me desaparezco rápido. Hay iglesias que así son. No se saludan los hermanos rápido. Se acabó el culto y ¡pum, pum! Se desaparecen, se van. Cada quien a su casa, no se quiere, no se ama, no hay armonía. Y luego uno le empieza a uno escarbar y hay chismes, y ahí me dijo esto, y hay rencillas, hay conflictos, ¿verdad? Nuestra tendencia ante esas circunstancias es sembrar semillas de desánimo en nuestros corazones. Porque en lugar de hablar de las bendiciones de Dios, le damos mucho énfasis en una gran variedad de quejas. Quejas y quejas y quejas. A veces he visto hermanos que son imanes del desánimo. Imanes del... ¿Saben qué? Yo conozco hermanos que no me gusta visitar, por ejemplo. Porque cuando voy y los visito, salgo enfermo de ahí. Son hermanos que nunca dicen, gloria a Dios por esto, bendito Dios por esto otro, voy a hacer esto por Dios. No, siempre se quejan. Hermano, ¿cómo ha estado? Ay, hermano, no, pues si le cuento hasta va a llorar. Mire, déjeme le digo, me trae unos dolores acá en la espalda muy fuertes. No me puedo mover, toda la semana no me puedo mover. Y ya, caray. Y siempre están quejándose. Siempre. De la pobreza. Es que estamos muy pobres, muy amolados. Nuestro Dios no nos responde. De cualquier cosa que sea mala, siempre están quejándose. Y las bendiciones de Dios, no hay. No hay bendiciones. No hay. Bendiciones, ¿cuánto se oye de los agradecimientos? ¿Cuánto se oye cuando dicen alguien quiere dar gracias a Dios? Y todos. Y alguien tiene peticiones, sí, yo quiero que ore porque me duele mucho el estómago, yo quiero que ore porque la panza, yo quiero que ore porque la cabeza, yo quiero que ore porque el trabajo, yo quiero esto, yo quiero que lo otro, yo quiero que lo otro. Y no hay bendiciones, no hay. Dios nos ha dejado sin bendiciones. ¿O será que nosotros no las estamos tomando en cuenta? No las vemos a veces. En los convivios los hermanos no se alegran de cosas buenas que Dios les da. Y a veces les digo, ya empezaron las olimpiadas de ver quién está más amolado. y empieza, no, fíjate que me duele acá, no, espérese, déjeme le digo, yo traigo una uña enterrada acá que no, hombre, no me dejó ni dormir, no, espérese, a mí la oreja, y empiezan ahí, se hace una competencia de ver quién está más amolado, a ver quién está más enfermo, a ver a quién le va peor. Y siempre los reprendo, yo siempre les digo, ya dejen esa cosa ahí, hombre. Hablen de las bendiciones de Dios, disfruten la vida. Y así, puras atrasos, no hay proyectos, no hay exhortaciones, no hay estímulos para continuar. ¿Se imagina Josué qué sintió cuando dijo, levántate, tú llevarás a este pueblo, a este pueblo? ¿Y qué dijo Josué? Se hincó de rodillas y dijo, no, Señor, escoge a otro. O haz algo con el pueblo. Yo los llevo, pero tú los mueves. Porque es un pueblo muy duro. Es un pueblo desalentador. Es un pueblo que no. Sin embargo, Josué no replicó, ni se quejó, ni pidió un pueblo diferente. Aceptó la misión y la llevó a cabo. ¿Sabe por qué? Porque es posible. Por eso él aceptó, porque es posible. La misión no era sencilla, por las características incluso de la tierra que iba a tomar. Fíjese, acaba de morir Moisés, ahora él va a llevar a un pueblo difícil y además lo va a llevar a una tierra que no es fácil de conquistar. Las características de la tierra son difíciles. Adelante está Jericó para empezar, nada más para entrar. Ahí está Jericó, una ciudad que tenía fama de ser inconquistable. Jericó, ¿de dónde vamos a conquistar Jericó? Si lo único que sabemos hacer son adobes. Todos somos campesinos, no tenemos armas, no tenemos arietes, no tenemos gente de guerra, gentes fuertes, grandotes como los que están ahí. Esas murallas son enormes, son gigantescas, y luego están ahí gente gigante, gente muy grande, que dan miedo de verlos porque es gente experta en la batalla. Imagínense las características que le digan a usted, tú vas a llevar a este pueblo, órale, un pueblo difícil, un pueblo rezongón, un pueblo que siempre se desanima, que hay que estarlo arrastrando para que continúe, pero los vas a llevar a donde, a conquistar la tierra. Las características son muy difíciles. En Josué 2:24 tenemos el pensamiento correcto para combatir el desánimo. A veces podemos pensar que la obra es imposible. Se cree que no se tienen los medios necesarios, que no se tiene la fuerza suficiente. Somos una congregación tan pequeña y con tan poca fuerza que difícilmente vamos a poder llevar a cabo la misión que hemos recibido de parte de Dios. Sin embargo, el testimonio de los espías es, dijeron a Josué, Josué 2:24, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Ahí está la perspectiva correcta. Mis hermanos, el evangelio que predicamos es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no es verdad? El evangelio es el poder de Dios. ¿Con qué iban a conquistar Jericó? No era con sus fuerzas, no era con su poder, no era con el brazo de ellos, no era con los palos que traían ni con las chivas, no iban a tumbar los muros con a punta de chivas y aventar chivas, no, era con el poder de Dios que esos muros iban a caer. De la misma manera nosotros tenemos el poder de Dios, que es el evangelio. Vamos a combatir contra gente muerta. Dicen los espías, esa gente desmaya delante de nosotros. Nosotros, en nuestra misión que tenemos, vamos a combatir contra gente muerta. Gente que está muerta en sus delitos y pecados. Contra ellos, y llevamos el poder de Dios. Entonces mantengamos buen ánimo. ¿Por qué? Porque la misión es posible. La misión es posible. No importa las tragedias que estén enfrente. No importa la poca fuerza que tengamos. No importa las cosas inevitables de este mundo. Hay que tener la perspectiva correcta y hay que ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque la misión es posible. Tenemos una misión como cristianos. ¿Cuál es nuestra misión como cristianos? Predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión aquí en la tierra. No hay otra. ¿Es difícil? Sí. ¿La iglesia es complicada? Sí, no somos una iglesia perfecta. Siempre nos dicen, pues ay, ni que ustedes fueran perfectos. No, no somos perfectos. A veces hay cosas, hay conflictos, hay problemas, hay mucha ignorancia a veces, y el desaliento siempre está ahí acechando. Porque no solo tenemos que lidiar con eso, sino todavía con los conflictos personales en los hogares de cada quien. Sin embargo, no nos detengamos en eso. Hay que hacer lo que hizo Dios. Deje eso. Lo que no puede ser evitado, hay que dejarlo. Hay que movernos hacia adelante. Hay que hacer la misión. Hay que cumplir la misión. Porque la misión es posible. Mantengamos buen ánimo entonces. ¿Por qué? Porque la misión es posible. Puestos de pie.
Volviendo a la Biblia.